Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, compañeras, compañeros, compañeroas, por el espacio. Somos Mónira y yo, Sibel, del Sindicato Sud Educación. Venimos ahora por nuestro sindicato de base de la educación. Somos maestras las dos. Y vamos a presentarles un poco las actividades que, algunas actividades que hacemos en el sindicato sobre varios temas. Voy a empezar por presentar un poco qué es nuestro sindicato y luego ya les hablaremos de cuatro temas. Bueno, los sindicatos de subeducación que pertenecen a una unión interprofesional que se llama la Unión Sindical Solidaire, que significa solidario, solidarias, y es una unión sindical y un sindicato anticapitalista, antirracista y feminista. Estamos organizados por sindicatos de base, organizados ellos mismos en federaciones y luego en uniones interprofesionales. En la educación somos una organización de trabajadores de la educación, de todos los trabajadores, que sean maestros, educadores, las personas que hacen la limpieza, la comida, todos los que trabajan en la escuela. Y el primer trabajo del sindicato es defender nuestros derechos, los derechos de todos los trabajadores, que sean los sueldos, que sean las condiciones de trabajo, los espacios. Pero también somos un sindicato de transformación social. Eso significa que nuestro trabajo como sindicalista también es transformarnos, cada uno, cada una de nosotros, dentro de los sistemas de opresiones que son el racismo, el patriarcado y el capitalismo, pero también de transformar pues la sociedad y actuar para que esos sistemas caigan, como ayer hicimos caer acá la pirámide del capitalismo. Tenemos también, para llevar a cabo ese trabajo, relaciones con otras organizaciones, otros sindicatos, otros colectivos que luchan a nuestro lado, y con la idea de llegar a la igualdad y la justicia en Francia, pero también en todo el mundo. Somos un sindicato internacionalista, o sea que pensamos que transformar el mundo no se puede hacer en una sola región, en un solo oficio, en un solo país, pero tiene que ser en todo el mundo. De hecho, nuestra Federación de la Educación y nuestra Unión son miembros de la Sexta desde casi el principio, y hemos participado varias delegaciones, personas del sindicato, en la mayoría de los encuentros que se han llevado en territorio zapatista, y también trabajamos, participamos en el Viaje por la Vida en Europa para pues seguir haciendo ese trabajo de relaciones con la organización zapatista, como lo estamos haciendo con otras organizaciones también. Vamos a empezar por el primer tema que queremos presentarles más concretamente de lo que hacemos en el sindicato. Y como lo acabo un poco de decir, somos una organización internacionalista. Eso significa que no solamente estamos viendo cómo transformar y llegar a la igualdad y a la justicia en Francia, pero en todo el mundo. Esto lo estamos haciendo de dos formas. La primera es en solidaridad con otros sindicatos de otros países y también otros trabajadores, trabajadoras organizadas. Y hace ahora 12 años fundamos con la CGT del Estado Español y la SSF con Lutas de Brasil, una red que se llama la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Lucha. Pero no es eso todo. También nuestro internacionalismo tiene que ver con la defensa de los derechos de los pueblos y en particular de los pueblos en lucha contra la colonización y por su libertad. Como les dije justo antes, estamos en relación hace ya muchos años con las compañeras y los compañeros zapatistas, pero también con Kurdistán, con los saharaui en el Sahara Occidental, que es la última colonia de África, también con el pueblo Kanak, que aquí quizás se conoce menos, que es un pueblo autóctono de una colonia francesa que llaman los franceses Nueva Caledonia, pero que el pueblo originario, que se llama Kanak, llaman su propio país, su propia tierra, Kanaky, y quizás vieron por ahí en una bandera de varios colores, que es la bandera de Kanaky, que está llevando ahora mismo una lucha para llegar a su independencia, que el gobierno francés no quiere soltar este territorio. Y, por supuesto, también hace muchísimos años que estamos en solidaridad con Palestina y queríamos hoy presentarles un poco más qué hacemos concretamente en nuestra solidaridad con Palestina, y le voy a dejar la palabra a mi compañera Monira para que les platique de eso. Gracias.
Disculpe por mi castellano, un poco difícil. Hoy día, casi todo el mundo reconoce que el pueblo palestino muere de hambre por causa del bloqueo de Israel en Gaza, y algunos aceptan de hablar de genocidio. Pero en Francia tenemos un problema de acontecimiento. La historia es contada según Israel. Es importante tomar en cuenta la historia de los palestinos de Palestina, la historia de la Nakba. En 1948, 800.000 palestinos fueron expulsados de su tierra por Israel. Esta historia de colonización, de explotación, es una historia de capitalismo. Y desde el principio de la colonización, además del racismo que viven los palestinos por parte de Israel, hay un desprecio de clase, porque los palestinos son vistos como pobres porque trabajan la tierra. Hoy día la Francia es un país que sigue colonizando muchos territorios y apoya a Israel, incluso con este acontecimiento de Israel tiene el derecho de defenderse y todo esto. El problema actual no es solo la extrema derecha ni Netanyahu, es el estado colonial de Israel. La colonización es un fenómeno continual. Todos los días palestinos son víctimas de deposesiones, arrestaciones, apartheid. Hay más de 10.000 palestinos en las cárceles israelíes. Pero cuando los palestinos resisten, los políticos y los medios hablan como si no pasaba nada antes, como si la historia empezaba en el 7 de octubre. Francia usa el vocabulario del terrorismo contra los palestinos y contra los musulmanes en general. Este vocabulario tiene que ver con la islamofobia, pero también una forma de racismo contra los indígenas, sobre que el discurso sionista se construye. El discurso sionista construye a los palestinos como personas peligrosas que merecen morir. Pero los palestinos tienen luchas muy importantes, pero no son suficientemente conocidas a través del mundo. Desde 2005, los palestinos organizaron una campaña de solidaridad que se llama BDS. Es Boycott, Desinversión, Sanciones. es una campaña internacional de solidaridad con el pueblo palestino. Es un llamado a todos los pueblos del mundo como forma internacional de resistencia non violente. BDS no alcanza solo Israel, pero todas las empresas del mundo que participan a la violación de los derechos humanos de los palestinos. Así, las empresas de Estados Unidos como Coca-Cola o McDo, las empresas francesas como Carrefour, están boicoteando a través del mundo. BDS es también una escuela, un camino para aprender la importancia será este año. Pero en el caso de Palestina, solo las sanciones contra Israel pueden permitir ayudar al pueblo palestino. El más importante es el embargo militar, porque los Estados Unidos y Europa venden las armas que matan a los palestinos. Entonces, un colectivo Stop Arming Israel existió en Francia contestando a la llamada de sindicatos palestinos en octubre de 2023. Participamos con este colectivo a denunciar las empresas francesas que arman a Israel. Tuve manifestaciones delante de las empresas y discusiones con los empleados que muchas veces no saben para qué sirve lo que fabrican. Los militantes manifestaron en cada ocasión hasta lograr la anulación de la presencia de las empresas israelíes en el salón de armamento muy famoso Eurosaturis en mayo 2024. En este año, muchos dockers bloquearon los transportes de armas en Marsilla, en el sur de Francia, hasta Israel. Los sindicatos del transporte, de la aviación y del marítimo pidieron a todos los trabajadores de refusar el entregamiento de armas a Israel. Estas son tantas victorias, pero el genocidio sigue. Necesitamos trabajar todos juntos con esta campaña que se llama BDS. Y le voy a presentar un poco más esta tarde, no, en la sala 1 a las 13:30. Ninguno es libre hasta que todos somos libres.
Bueno, después de presentar entonces estos trabajos que llevamos en solidaridad con Palestina, yo les voy a hablar un poco del trabajo que llevamos a cabo con los migrantes en Francia. Bueno, para empezar, nuestro sindicato defiende la igualdad de derechos para todos los que viven y trabajan o trabajan en Francia. Y luchamos con todas y todos los trabajadores y más allá con toda la población para la libertad de circulación e instalación y el acceso a todos los derechos de educación, de salud, de tener techo y de dignidad. El contexto en Europa es que llegan muchos migrantes a Europa que vienen la mayoría de las excolonias de Francia, pero también de Inglaterra y de Bélgica y de otros países. ¿Y por qué llegan? Porque la colonización ha despojado y ha llevado muchos conflictos, muchas guerras en sus territorios, y pues ahora muchos y muchas de ellos están huyendo guerras, pobreza, y como dice un compañero portavoz de los Sin Papeles, muchas veces dicen en las marchas, venimos a Europa a apagar el fuego que prendieron en nuestro territorio. Y claro, pues vienen a buscar una vida mejor y cómo sustentar a sus familias que vinieron con ellos y ellas o que se quedaron en el país. En el camino muchas y muchos se arriesgan la vida y pasan por caminos muy difíciles, semanas, meses, años para cruzar desierto, mares, montañas. Llegando a Europa, les voy a hablar un poco de cómo se organizan en Francia. Los migrantes se organizan en colectivos para su primer objetivo es obtener permiso para vivir en Francia, se dice buscar papeles, tener papeles, para no arriesgarse a que los expulsen y que puedan trabajar de forma legal y tener acceso a sus derechos. Mientras logran obtener sus papeles, pues viven escondidos, explotados y perseguidos. De hecho, ellos mismos hablan de esclavismo moderno porque los patrones aprovechan que no tengan papeles para maltratarlos, pagarlos menos, darles horarios de trabajo muy duros y condiciones muy duras. Desde que es necesario tener papeles en Francia, o sea, desde los años 1970 más o menos, porque hay que recordar que antes Francia fue a buscar trabajadores migrantes porque los necesitaba para su economía. Cuando se cierran las fronteras, pues todos los migrantes se han organizado y han resistido para defender sus derechos y se han organizado para organizar marchas, ocupaciones, huelgas, peticiones. En 1996 se llevó a cabo una lucha muy importante que terminó por la ocupación de una iglesia que se llama San Bernardo, que se ocupó por familias migrantes. Esta ocupación terminó por una represión muy fuerte. Entraron en la iglesia de a la fuerza y los sacaron. Se arrestaron muchas personas, pero también hubo una respuesta de la población y mediática que hizo que se hablara de la situación y que en realidad atrás se regularizaron muchas personas. A partir de ese momento se armaron más colectivos de migrantes, viendo que la lucha sí puede lograr obtener los papeles, y los migrantes a partir de ese momento se nombraron a sí mismos sin papeles. Eso fue y es todavía su palabra, sans papier, en francés. Ahora les voy a hablar de una lucha actual que estamos trabajando con el sindicato y un colectivo de sin papeles, sabiendo que el contexto de políticas migratorias ahora en Francia es muy difícil, muy duro, muy represivo. Han pasado leyes estos últimos años que criminalizan a los migrantes con el objetivo de explotarlos más los que se quedan y expulsar más también gente. En 2019 el colectivo de trabajadores sin papeles de Vitry, que es uno de los colectivos de la región de París, se acercó a nuestro sindicato para empezar una huelga en una empresa de paquetería que pertenece al Correo Nacional, donde pues están trabajando muy duro, llenando y vaciando camiones de paquetes para entregas, y ahí trabajan muchos sin papeles. Y entonces quisieron lanzar una huelga y nos pidieron apoyo en el sindicato, porque tenemos dentro de la Unión un sindicato de correo. Entonces pues se preparó esa huelga durante varias semanas, hasta que una mañana 200 trabajadores me pusieron un plantón frente a la empresa, y al mismo tiempo que el plantón estuvieron organizando marchas, negociaciones con la empresa de paquetería, con la empresa nacional de correos y con el gobierno al mismo tiempo para presionar. Después de 8 meses de lucha, con muchos apoyos de otros colectivos de sin papeles, de otras personas solidarias, colectivos, pues 80 de ellos lograron tener su regularización. Fue una victoria importante porque fue una huelga de trabajadores que lograron comprobar que sí trabajaban en la empresa, porque luego la empresa dice, no los conocemos, ¿quiénes son ellos? Nunca los hemos visto. Y entonces pudimos comprobar que sí trabajaban ahí y que entonces la empresa tenía obligación a reconocerlo, a hacerles contratos, y ese contrato permitía a su vez que el Estado les dé papeles, ¿no? Llegó después de esta huelga la pandemia, pero justo cuando ya se mejoraron las condiciones para armar otro plantón, pues otro grupo de trabajadores de la misma empresa dijeron, pues ya ganamos una, vamos a la otra, ¿no? Entonces, en finales de 2021, empezaron tres huelgas en tres empresas diferentes del mismo colectivo de trabajadores y del mismo sindicato. Entonces fueron tres piquetes en dos empresas de paquetería y una de obras públicas. Y también ahí pues estuvimos apoyando un plantón. En ese plantón vivían en Cronopost, que es uno de ellos, 80 personas. En el de DPD, que es otra empresa de paquetería, iban 63, y en la de obra pública 83 personas. Y pues se armaron marchas en cada uno de las cerca de las empresas, pero también marchas juntas, pero también participaron en el movimiento social, que hubo en ese momento una huelga muy importante en contra de la reforma de las pensiones. También participaron el colectivo ahí, y pues las condiciones fueron menos favorables que la primera huelga, porque pues como les dije, las leyes han cambiado y el gobierno es muy duro. Han metido mucha represión, han intentado sacar los piquetes, lo lograron finalmente después de 2 años para uno, después de 3 años para el otro. Pero siguen los compañeros ya no en huelga, pero sí en lucha. De hecho, el próximo viernes, como casi todos los viernes, estarán frente a la prefectura, que es la representación del Estado en su territorio, para pedir sus papeles. Hasta ahora, el plantón de los 83 de obras, unos 25 han tenido sus papeles, pero aún estamos luchando para los 60 que rechazaron. En el otro piquete los 63 tuvieron papeles, y ahora pues estamos viendo, porque se tiene que renovar cada año y a veces dan papeles pero el año siguiente ya no nos renuevan, entonces hay que seguir también esta lucha. Y en el tercer piquete, que se llama Cronopost, ahí está muy duro porque son 200 personas, mayoritariamente hombres, pero también hay mujeres ahí, y aparte sacaron el plantón solamente han regularizado hasta ahora 16 personas. La lucha sigue, llevan 3 años y medio en la lucha, cada semana están en la calle, y el sindicato pues apoyando ahí con declaración de marchas, con estar claro con ellos, apoyar las comidas, apoyar todo el apoyo jurídico, y pues estar ahí con ellos negociando y presionando. Pues si quieren saber más, podemos igual platicarlo. Se sacó un libro de la primera huelga que traje acá, si lo quieren revisar. Y terminaré diciendo que el colectivo de trabajadores sin papeles de Vitri, desde hace un año se ha organizado también con otros colectivos de sin papeles en un intercolectivo, que están ahora también presionando al Estado en varias zonas para la regularización de todos los sin papeles, porque claro, la lucha como sindicato es apoyar a los trabajadores que están en la lucha para sus propios papeles, pero más allá lo que queremos es que todo el mundo tenga papeles y que todo el mundo pueda seguir libre y vivir en Francia o en donde quiera, como sea, ¿no? Pues este trabajo que estemos haciendo con los trabajadores y trabajadoras migrantes se lleva a cabo también dentro del trabajo que estamos haciendo de antirracismo, porque el racismo, el sistema racista en Francia es muy fuerte, y pues también es un trabajo sindical luchar contra este sistema, y le voy a dejar a Monira hablar sobre ello.
Estamos ambas en una comisión de lucha contra el racismo, y es importante entender el racismo como sistema y no solo como relaciones entre personas. Es un gran trabajo porque todas las campañas de Francia contra el racismo se resumen a luchar contra las relaciones entre las personas y no tienen en cuenta la dimensión sistémica del racismo. El racismo es importante de explicar que el racismo resulta de la colonización y del tratamiento de seres humanos, y es importante también de articular los tres sistemas de opresión: capitalismo, heteropatriarcado y racismo. En Francia participamos en las marchas contra el racismo o contra las violencias o crímenes de la policía. Pero lo más importante para nosotras que estamos maestras es el trabajo de capacitación con los compañeros, compañeras de la Unión Sindical y de todos los profesores, porque la escuela es un lugar importante del racismo. La discriminación impacta el itinerario escolar de todos los alumnos que no son blancos, y el racismo cambia la vida de las personas desde el nacimiento hasta la muerte. En los problemas que presentan el racismo hay, por ejemplo, el acceso a la salud. Demasiadas personas mueren por la causa del síndrome mediterráneo, una idea racista en la que los blancos consideran que las personas árabes y negras sienten menos dolor y exageran la expresión del dolor. Así, este año, en 2025, una mujer murió después de llamar al hospital, o una que dio la luz a su bebé en la calle enfrente del hospital, porque no querían aceptarla. El racismo se exprime también por discriminaciones masivas, por la vivienda, el empleo. Pero desde 20 años crece un tipo particular de racismo contra los musulmanes: la islamofobia. Empezó por una ley en 2004 que prohíbe a las chicas musulmanas de ir a la escuela con un velo sobre la cabeza. Muchas reglas después, el año pasado, el ministro de la Educación decidió prohibir las ropas demasiado grandes. Así, muchos policías estaban delante de las escuelas para ver si las ropas estaban demasiado largas o no. Con una cierta idea de la laicidad en Francia, tenemos mucho trabajo antirracista, mismo dentro de la organización, particularmente sobre la islamofobia. Pero este año, después de muchos años de trabajo, ganamos que nuestro sindicato de la educación pida la abrogación de la ley de 2004 que prohíbe las chicas con velo de ir a la escuela. La negrofobia también es una forma de racismo muy presente, la más presente en el mundo. Trabajamos en todas las formas de racismo con las capacitaciones, muchas capacitaciones con los profesores. Pero en Francia el contexto es muy difícil, con una ofensiva fascista muy fuerte, pero seguimos luchando contra el sistema colonial y contra el sistema racista.
Les hablaré ahora de lo que estamos haciendo también dentro del marco de nuestro trabajo como maestras. Como les dije al principio, somos un sindicato de trabajadores de la educación pública, o sea que trabajamos en el sistema oficial, y ahí no solamente luchamos por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, pero también para llevar una educación emancipadora y a través de pedagogías feministas, anticolonial y antirracista. Mi sindicato local, que se llama Sud Educación 93, que es un departamento de la región parisina, ha trabajado muchas capacitaciones hacia los maestros y maestras para desarrollar pedagogías antirracistas, y de estas capacitaciones se ha sacado un libro que ahora que le está enseñando Monira ahora mismo, y este libro da ejemplos de varios trabajos que se han podido hacer por varios compañeras y compañeros, y este libro también sirve ahora para llevar en más lugares ejemplos y también explicar que la escuela sí es un lugar donde reproducemos, a pesar de no quererlo, el sistema racista, como también el sistema patriarcal, como el sistema capitalista, sin quererlo. ¿Por qué? Porque todos estamos atravesados por estos sistemas, en el cual aquí en Francia pues nos desarrollamos, crecimos, nos educamos, trabajamos, y entonces pues no es suficiente decir yo soy feminista para de repente que el feminismo se nos caiga encima y que lo seamos, ¿verdad? Entonces es un trabajo que se tiene que llevar a cabo por cada uno y cada una de nosotras, pero también colectivamente, para tomar conciencia de lo que significa que cada quien tome conciencia de sus propios privilegios, de su propia posición. Yo soy una mujer blanca, trabajo en una escuela donde la mayoría de los alumnos son hijos de migrantes o migrantes no blancos, y claro que como maestra y como blanca pues sí tengo muchos privilegios, y tengo a veces palabras, actitudes que pueden entretener pues estos sistemas de opresiones. Entonces pues es muy importante trabajar sobre nosotras y nosotros mismos para ir desconstruyendo y cambiando, pero también ayudar a los alumnos, alumnas, a tomar conciencia también de ello. Yo me acuerdo que hace 10 años algunos alumnos me decían, pero es que el maestro tal es racista, y yo decía, no es cierto, no es racista. Pues desde que me capacité me doy cuenta que seguramente tenían razón, porque ellos mismos sabían mucho mejor que yo si estaban viviendo racismo o no, pero yo no tenía conciencia de que lo que decían no era que era un fascista racista que ha hecho algo brutal, sino que su actitud, su postura, pues sí, seguramente era racista y lo vivió como una opresión. Entonces todas esas cosas las estamos trabajando, porque si como maestros, maestras, no somos conscientes de ello, pues lo vamos a seguir reproduciendo. Entonces pues estamos muy involucrados en esto, haciendo dentro del sindicato muchas capacitaciones de pedagogías, no solamente sobre antirracismo, pero también sobre ecología, sobre feminismo, sobre todo tipo de pedagogías para cambiar un poco la forma de llevar a cabo el trabajo con los alumnos. Tenemos programas oficiales, impuestos, que es lo más difícil manejar, pero en Francia aún tenemos como la posibilidad, dentro de esos programas, tenemos una libertad pedagógica que nos permite manejarlos un poco como queremos, tomando ejemplos, tomando tiempos más largos para ciertos temas. Entonces es lo que también estamos haciendo, aprendiendo a hacer. Por ejemplo, esta cuestión colonial, que pues aparece realmente muy poco en los programas, y cuando aparece, a veces aparece como si fuera algo positivo, que Francia haya civilizado, ¿no? Entonces pues nosotros aprendemos a los alumnos también a verlo de otra forma y darse cuenta que eso pues es una forma de ver las cosas, pero si enseñamos, por ejemplo, la guerra de Argelia, pues entonces enseñamos, ¿no?, que es una guerra de liberación nacional, de descolonización, y que eso lleva a que hasta ahora en Francia haya tanto racismo en contra de las personas árabes o consideradas como tal, musulmanas o consideradas como tal, por el rencor de esta guerra que el Estado francés ha perdido en contra de Argelia, ¿no? Entonces esto también es un trabajo que podemos llevar a cabo como maestras y maestros dentro de la escuela. Les quería hablar de un pequeño ejercicio que he hecho este año con mis alumnos, como un poco una cosa práctica, porque también se pueden abrir espacios para darles la palabra a las alumnas y a los alumnos. Como se comentó un poco sobre Palestina, el tema en Francia es muy complicado y hay muchísima represión en contra de todas las personas que se solidarizan con Palestina. Más aún si es dentro de la institución. Varios maestras y maestros han sido castigados por hablar de Palestina. Por ejemplo, una maestra la castigaron porque sus alumnos le pidieron organizar un minuto de silencio para Gaza. Ella les recordó este momento, que fue un momento de pausa, ni siquiera durante su curso, pues se enteró la institución y la suspendieron y la castigaron. La suspendieron 4 meses. Organizamos muchas marchas, muchas luchas, peticiones para explicar que no era posible, que tenían ya que darle su trabajo y que no se tenía que castigar. Pero para que vean un poco cómo está el nivel de represión y de en contra de la solidaridad internacional y en particular con Palestina. Entonces, pues sabiendo eso, pero también sabiendo que las alumnas y los alumnos querían hablar de Palestina, porque claro, todo el mundo está viendo qué está pasando y a veces uno no tiene la comprensión, no tiene preguntas, quiere entender qué está pasando. Entonces lo que hice es abrir un espacio al principio de mi clase, diciéndoles que pues los 10 primeros minutos de la clase, que dura una hora, pues podían presentar el tema que querían. Me tenían que avisar una semana antes para que yo preparara un poco, para también contestar o completar o corregir si había errores también. Y entonces, pues claro, ¿cuál es el tema que más me presentaron todos mis salones, que llevaba 5 salones este año? Pues todos me hablaron de Palestina, todos hablaron de Líbano, y entonces pues fue una oportunidad de hablar de este tema, de hablar, y también llevaron ellos mismos pues lo que estaban haciendo con sus familias, con sus amigos, porque algunos estaban recogiendo ayuda, otros, sus papás participaban en reuniones, entonces contaron. Un alumno me comentó que no había, que ya no iba a un supermercado que comentó Monira Carrefour, que es una empresa grande que apoya a Israel, pues que no había que ir más, que ya no iba al McDonald's, ¿no? Entonces, a través de las palabras y de las ideas de los alumnos, pues estuvimos hablando de esos temas que son muy importantes hablar, pero que los programas y la institución no quiere que hablemos, o no, como no de esta forma, ¿verdad? Entonces, pues eso fueron de los temas, pero también me han llevado temas presentando personajes importantes que pues no se conocen y que son, que tienen que ver muchas veces con su propia historia de ellos, de su país de origen, de sus papás o sus abuelos, del racismo también, de la islamofobia, que también es un tema que es muy difícil hablar en Francia porque mucha gente niega que exista esta forma de racismo, de la negrofobia. Entonces pues son temas que pudimos así, a través de sus propias palabras, ir platicando, debatiendo, a veces entre ellos, completaban, preguntaban, y fue muy rico, y entonces vamos a tratar de irlo desarrollando. Se llamó ASKIP, que es una palabra de jóvenes, que es parece que, y entonces pues y ya después era abierto. Eso fue una de las cosas que podemos hacer dentro del sistema escolar para abrir. Y claro, después de eso, pues los alumnos nos vienen a ver, nos ven en las marchas, nos ven en la ciudad, saben pues que son temas que podemos hablar, que si hay una cosa que denunciar, una cosa que preguntar, pues estamos también ahí disponibles y se abren espacios más allá de la escuela a través de esto. Quería hablarles también, ya que nos queda un poco de tiempo, de otro programa que estamos haciendo. Ese sí es un programa oficial, que es muy debatido y siempre tratan de bajarlo, que es un programa de educación a la vida afectiva, relacional y sexual, que se supone que existe en Francia en el sistema escolar desde hace muchos años, pero no se aplica. ¿Por qué? Porque no están capacitando a personas, a maestros, maestras, no nos están dando tiempos para hacerlo y entonces pues no, casi no se hace. En mi escuela hace varios años que lo hemos logrado desarrollar y cada salón en mi secundaria, trabajo en una secundaria, doy historia y geografía, pero también educación afectiva, relacional y sexual. Hay como 25 salones, cada uno de como 24, entre 20 y 24 alumnos. Pues cada salón tiene 3 cursos al año, uno con una asociación o un colectivo externo que viene a explicar sobre un tema, por ejemplo, las personas LGBT, para explicar un poco de qué se trata, cuáles son las diferentes identidades de género, qué discriminaciones viven, cómo luchar contra ello. Hacemos una sesión de preguntas anónimas. También ahí la idea es que muchas veces les da pena hablar de esos temas, pero al mismo tiempo tienen mucho interés. Entonces, a través de preguntas anónimas, pues ya las vamos leyendo y contestando, ellos mismos a veces contestan la mayoría, y luego pues completamos y discutimos un poco. También prevención de violencias, evidentemente, y luego pasamos películas, y a través de las películas también es otra forma de abrimos espacios para platicar un poco esos temas. Este programa también es una lucha sindical, porque cada gobierno los quiere recortar, lo quiere quitar, lo quiere... A veces dicen, sí, sí, está muy bien, pero... Y ahí lo quiere quitar. Entonces también estamos con el sindicato apoyando y pidiendo más recursos, más espacios, más tiempos, más capacitación, para que se pueda seguir desarrollando, porque sabemos que la educación es muy importante para prevenir pues una vida emocional, relacional y sexual pues libre y libre de violencia, ¿no? Con un compañero de mi escuela este año queremos desarrollar el mismo programa, pero en contra del racismo, que eso pues ya lo vamos a hacer el año que viene. Entonces, pues, un poco eso queríamos contarles de lo que estamos haciendo en el sindicato. Como pueden ver, vamos desde el internacionalismo hasta un trabajo muy preciso y muy local dentro de nuestros salones de clase, porque pues creemos que como maestras, que como trabajadoras, que como sindicalistas, como luchadoras, pues en todos los espacios en donde estamos, con nosotras mismas, con nuestras colegas, con nuestros alumnos, con nuestros compañeras y compañeros, pues sí tenemos todo el tiempo que estar trabajando en contra de los sistemas de opresión, para mejorarnos y para luchar contra los tres principales sistemas de opresiones que citó Monira hace rato, que es el capitalismo, el heteropatriarcado y el racismo. Muchas gracias.